¿Eres estudiante de periodismo y te fascinan los reportajes de terreno?
¿Sueñas con visitar París y aprender con periodistas de Radio Francia Internacional?
Participa en el premio Reportaje RFI en español.
Envíanos tu reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 4 de mayo para concursar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com.
Noticias de América en RFI.
A más de 3 meses de gobierno, la administración Trump continúa redoblando mensajes y presiones a los países vecinos para frenar la llegada de nuevos inmigrantes irregulares. El flujo ciertamente ha disminuido, pero no del todo. La ciudad de El Paso, frontera con México, sigue siendo la zona por donde más cruzan los irregulares. Nuestra enviada Natalia Olivares entrevistó allí a una ex agente del servicio migratorio encargado de los arrestos.
Y allá es México, y allá sí ve arriba del cerro, ve esa cruz, son 3 estados, 2 países y 3 estados, está en la mera esquina de México, y el estado de Chihuahua, en los Estados Unidos, Nuevo México, y para acá es Texas.
Lupita de la O es ex agente de ICE, es una de las primeras mujeres hispanas en integrar las brigadas de intervención contra la inmigración ilegal y los delitos de aduana en Estados Unidos. Nos llevó a la frontera con México, donde una parte del muro antimigrante fue financiada por las donaciones de los habitantes. Una extensión que se hizo en un terreno privado y donde enormes alambres de púa fueron instalados para disuadir.
Lo que hacían antes de que entrara otra vez el presidente Trump, se iban caminando, si ve dónde se termina el muro, y ahí nomás se regresan, y se regresan caminando. Pero los ven los de la patrulla fronteriza, los ven y los arrestan. Allá está arriba. Una patrulla, la ve. Pero sí, sí es peligroso.
A nivel nacional no se vieron deportaciones masivas por el momento, 111.000 deportados según cifras del gobierno. Las brigadas del ICE han reforzado sus agentes para detener a los sospechosos de ser migrantes ilegales. Ante las acusaciones de abusos, Lupita de la O afirma que los agentes no pueden arrestar a las personas por su aspecto o sin orden de detención.
Por ley no pueden decir, ay, esa persona parece ilegal por cómo anda vestida. Pero sí, por ejemplo, si van a un lugar buscando trabajadores que no tienen los documentos para trabajar, sí pueden pedirles. Y si no tienen, pues entonces los pueden llevar. Es el Código de los Estados Unidos, título 8, y la sección 1324-1325. Si uno entra al país ilegalmente, sin que un oficial de inmigración le haya aceptado la entrada, puede ir a la cárcel, le pueden hacer cargos federales si va a la cárcel.
La patrulla de la frontera de El Paso indica que hubo una disminución de 4.7% en la inmigración irregular. Por el momento, la ciudad de El Paso sigue siendo la zona donde se registra el mayor flujo de migrantes indocumentados después de San Diego y el Valle del Río Grande. Natalia Olivares, desde la ciudad del Paso, Texas, para Radio Francia Internacional.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y el invitado de Jordi Batallé hoy es el percusionista venezolano Raúl Monsalve.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? París sigue siendo, a pesar de pandemias y pesares, un centro cultural muy importante en el mundo. El mismo Mario Vargas Llosa nos confesaba hace unos años haber descubierto la literatura latinoamericana aquí en París. París también es el terreno de juego de nuestro invitado de hoy, el bajista venezolano Raúl Monsalve, quien acaba de sacar al mercado Sol, su nuevo álbum, con Los Forajidos. Buenas tardes, Raúl.
Buenas tardes, Jordi.
Bienvenido a Radio Francia Internacional.
Gracias.
Es un verdadero salto mortal, ¿no? Reunir ritmos tradicionales afro-venezolanos y una estética futurista, ¿no? De los años 60. ¿De dónde sale esa idea?
De una necesidad, de cómo yo escucho la música. No sé si es un salto mortal o un salto más bien para arriba. pero sí, porque bueno, yo escucho mucha música atemporal, realmente de muchas generaciones distintas. Y bueno, estaba obsesionado también con la música de mi país, de Venezuela. Específicamente la música afro-venezolana, que tengo un buen rato estudiándola y bueno, tratándolo cuando puedo de visitar también los pueblos, etcétera.
Sí. Habéis creado un universo psicodélico con este clip digno de los 60. Imagino que gracias a la técnica no habéis tenido que tomar sustancias, ¿no?
No, eso lo dejaremos al misterio. Pero no. Hay una cosa así de una inspiración un poco retrofuturista, lo llaman, ¿no? No sé.
Reto, hay que hacerlo, es un reto, precisamente.
Sí, totalmente.
Retrofuturista.
Entonces, nada, hay como muchas influencias que pueden ser de los 70, también de los 80, y a veces eso trae como un imaginario también que va hacia el futuro, ¿no? Sí.
¿Es lo que se podía esperar de este siglo XXI? Quizás una cierta nostalgia del pasado, vistas las circunstancias.
Disculpa, ¿puedes repetir la pregunta?
No, que precisamente en este siglo XXI las cosas no son tan maravillosas, nos vemos obligados a mirar hacia atrás.
Sí, exacto. No sé si la nostalgia, a veces la nostalgia, exacto, es como un sentimiento con el que hay que tener cuidado, porque uno puede quedar mucho anclado en lo que fue. Quizás yo estoy más bien enfocado en preservar cosas del pasado, pero tratar de crear algo nuevo, ¿no? Que es el avenir, pues, como dicen en francés,
el futuro.
El futuro, sí, lo que viene. Siempre eso es lo que más me da, claro, a todo el mundo, ¿no? Las ganas de hacer cosas, de moverse, sí.
Hablando del pasado, me contabas que te has inspirado a menudo por el manifiesto antropófago de un brasileño, Oswaldo de Andrade, en el que podemos leer: solo me interesa lo que no es mío, ley de hombre, ley de antropófago. Parece que ha inspirado a Donald Trump y a muchos forajidos, ¿no?
Sí, ese tiene el lado oscuro, ¿no? Si piensas en Trump, ese es el lado oscuro de esta visión del mundo. Pero en Latinoamérica, justamente para nosotros, creo que es el día a día, esto, apropiarnos de lo que no es de nosotros y darle una nueva vida. Entonces, en Venezuela, por ejemplo, eso, lo que sea una comida, el sushi en Venezuela es distinto al sushi de cualquier otra parte del mundo. Tiene plátano frito, tiene salsas de cualquier tipo de sabores que no existen en otra parte del mundo, sino allí.
La imaginación al poder, ¿no?
Exactamente.
Que es uno de los temas, de los lemas de mayo del 68. Creo que hoy has traído precisamente un adoquín que podría representar sí. Mayo del 68. ¿Puedes enseñarnos?
Claro, claro.
Y que nos cuentes para qué diablos sirve este adoquín que nos has traído.
Esto, bueno, exacto, es un ladrillo que siempre aparece, ¿no? Es para tocar los instrumentos. Este instrumento, que se llama el Kitiplás, de la región de Barlovento. Y él necesita una superficie dura para que suene. Y siempre, no sé cómo pasa, pero siempre aparece un ladrillo para que puedan sonar. O sea, antes de venir al programa, llegué un poquito temprano y los busqué.
¿Cuáles son los orígenes de estos bambús?
Esto viene de la región de Barlovento, que es en la costa norte, no muy lejos de Caracas, de la ciudad donde yo crecí. Barlovento es son varios pueblos. En donde hay un pueblo específicamente, se llama Curiepe, que fue el primer pueblo libre de esclavos libres en Venezuela. Y todos estos instrumentos, hay muchos instrumentos que vienen de esa región, ¿okay? Que es la exacta región de la costa norte en Venezuela.
Naturalmente de origen africano.
Claro, son esclavos. Estaba lleno, como hay muchas montañas, estaba lleno de esclavos que se fueron, se escaparon, los cimarrones. Y aquí hicieron instrumentos con los materiales que había. Entonces, obviamente, el bambú es un árbol que se da mucho. Entonces, lo empezaron a cortar. Bueno, no sabemos cuándo empezó esta práctica. Tiene que estar el agua abajo. O sea, que empieza con la luna, luna nueva. Entonces, se corta y tiene unas notas específicas. Y se hace una polirritmia. Yo los traje aquí, pero estoy yo solo. Normalmente son a 3 o 4 personas. Y entonces, bueno, puedes hacer varias notas, ¿no?
Bravo. Bravo, muchas gracias por esta demostración increíble. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Caracas, como nos decías,
sí,
y que vas a estudiar en la Escuela de Música Lino Gallardo,
wow,
y también en el taller de jazz, sí, y musicología en la universidad. Pero me han dicho que tienes un viejo pasado de rockero, ¿no?
Sí, ¿a quién te dijo?
¿Cómo te enteraste del
chisme? Pajarito. ¿Cómo fueron esos años de estudio ahí en Venezuela, en Caracas?
Bueno, nada, estudié en el conservatorio, en verdad, ya cuando tenía 18 años. Pero sí, estaba más metido en la onda rockera y el rock me llevó al jazz también pronto, ¿no? Y mi clase en Caracas era puros adolescentes de 17, 18 años, rockerísimos todos. Todavía son muy, muy amigos, conservamos una relación muy, muy, muy estrecha todos. Y bueno, sí, yo estaba más que... Mi práctica musical estaba más ligada a la cuestión del rock, que es muy oral, como la música tradicional.
Por supuesto.
Y bueno, pero había que comer también, entonces hubo que aprender a leer música también para sobrevivir.
¿Llegaste a tocar en alguna orquesta del sistema de orquestas?
No, justamente, estuve muy, muy... Tengo muchos amigos que vienen de ese sistema, pero mi parkour, como dice, que mi camino como músico está completamente al lado del sistema, pues.
Volviendo a Sol, el segundo álbum con los forajidos, perdón, en el sello Olindo Records, ¿cómo nace el grupo? Y se dejaron llamar forajidos. Eso lo tomaron mal.
No, fueron ellos que pusieron forajidos, sí. No fui yo. El grupo empezó en Venezuela y ha ido como transformándose. Después tuvo una encarnación en Londres y después se hizo acá. Y no me acuerdo en qué momento, creo que fue en Venezuela, alguien, creo que fue el baterista Leo Córdoba, puso, estábamos buscando un nombre y terminó siendo Forajidos, y eso fue el que se quedó como, fue como un chiste realmente, y se quedó.
Y el primer álbum aquí en Francia se llamaba Bichos, creo.
Sí, con Olindo Records. Él dijo que sacamos en el COVID.
Bichos tampoco no es un nombre demasiado seductor, ¿no?
Digamos que no demasiado. Sí.
Triunfaste con el disco.
Sí, es un disco que tuvo muy buena acogida. Se vendieron todas las copias. Y bueno, a mí me gusta también en el sonido, sí, con el las palabras también, ya que nunca lo había concientizado. Pero hay una cosa que es sucia. Sí. Sí,
en España se utiliza como insulto, bicho.
Y en Venezuela también. Sí, claro. Un bicho raro. Es que alguien que sí. Entonces, bueno, aquí estamos hablando también de política en ese disco, ¿no? Hay muchos bichos sueltos.
Demasiados.
Quizás. Sí, por eso.
No hubo que esperar mucho para que saliera el sol de nuevo, ¿no? Para vosotros.
Exacto, entonces bueno, ese...
¿Qué es el Sol exactamente, vuestro nuevo álbum?
Sol es un disco que está hecho, bueno, en un proceso también un poquito más introspectivo que Bichos, ¿no? Con algunos desafíos, cambios personales también. Y entonces, bueno, es justamente como durante que estaba haciendo este disco, hacer estas canciones era como el camino a salir de un periodo como un poquito sombrío, a buscar luz. Y bueno, aquí está, se materializó. Y entonces, como que, también la imagen que me gusta es que el sol siempre, siempre, y un mensaje que quiero dar, ¿no? O sea, el sol siempre está. La tierra es la que está rodando, y entonces a veces está la noche. Pero el sol siempre está, entonces bueno, hay simplemente a veces que tener paciencia, ¡shup!, y la luz
a pesar
aparece
de pandemias y otras epidemias, ¿no? ¿Cómo vivisteis vosotros? Se fue el sol seguramente allí, ¿no? Durante la pandemia.
Bueno, cuando estaba la pandemia, es que mi hijo, que ahorita tiene 6 años, va a cumplir 6 años ahorita, estaba apenas gateando, o sea, fue un periodo durísimo, pero al mismo tiempo lo recuerdo muy... Con mucha luz también. Sí,
difícil de estar confinado con un niño de...
Con un niño, sí. Gracias a Dios. Él estaba, no sabía caminar todavía. Estaba gateando. Cuando hubo el segundo confinamiento, o tres, no me acuerdo cuántos hubo, uno que fue en abril, él ya caminaba y fue más corto. Ahí sí, casi quedé calmo.
Difícil, es difícil. Sí. Para este nuevo álbum has fichado a la cantante Lía Bonilla, que estábamos viendo precisamente en el clip. ¿Es colombiana?
No, venezolana.
Venezolana también.
Sí, sí.
¿Cómo os conocisteis? ¿Aquí en París?
Sí, ella es la hermana del tecladista del grupo, que también es tecladista de mi otro grupo, Insólito Universo. O sea, es como mi mano derecha. Pues.
Muchos forajidos.
Trabajamos todo el tiempo juntos. Y ella viene más bien del teatro. Y mi ex esposa también viene del teatro y una vez hicieron una obra juntas y las vi cantando. y no yo no sabía que ella cantaba así. Y claro, con esa voz muy, otra vez volviendo, muy sucia, muy de pueblo. Y eso era exactamente lo que yo estaba buscando. Y bueno,
fantástico.
Ahí la recluté.
Trabajas también, Raúl, con la agencia Eiden Música, que os ofrece conciertos en toda Europa, creo. En París habrá que esperar hasta mayo, ¿no? Para poder escuchar.
En París no tenemos nada hasta ahorita. Y bueno, Eiden trabajó con nosotros en el pasado. Ahorita estamos con Dunos Producción, que tiene base en París. Acabamos de empezar a trabajar con ellos y tenemos bastantes fechas que están viniendo. En Holanda es un sitio donde nos da una buena acogida. Se volvemos ahorita en el verano. Y estaremos
en Francia también, imagino, ¿no? En Francia.
Sí, estamos en Massy, estamos en Belfort también, ahorita en junio. Entonces, bueno. Estaremos en Rosny-sous-Bois a final del año también con el Festival Africolor. O sea que hay muchas cosas que están apareciendo también en el camino.
En fin, pues ya lo saben, ya está en todas las plataformas Sol, nuevo álbum de Raúl Monsalve y Los Forajidos, editado por el sello francés, si no me equivoco.
O inglés.
Inglés o Lindo Records.
Exactamente.
Muchas gracias, Raúl.
Gracias, Jordi.
Mucho éxito con este nuevo disco. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Jan Bourdelas, quienes han ocupado hoy de la realización del programa. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención. Y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.